La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el Chacarerian. Voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Bueno. Aquí estamos de vuelta en el Chacarerian. Anoche hemos tenido un lindo estreno de la obra La noche extravía de los libretistas del mundo, sí, en el Teatro El Picadero. Así que estamos muy contentos. El próximo jueves es la...
Se repite.
Segunda función. Será jueves, 10 de la noche.
Quedé impactado porque estaba perfectamente ensayado todo.
Salió bastante lindo.
Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Bueno, le agradezco.
¿Y qué pensó, que no estaba ensayado?
Es que digo, sí, la primera función...
Sí,
la...
sí, uno se equivoca, todo, empieza a decir cualquier cosa. Pero bueno, estaremos el 11, el jueves 11, en el Teatro Picadero a las 10 de la noche. Y ojalá venga más gente.
Más no sé por qué
no. Pero quiero decir que no... Porque la gente por ahí dice, bueno, ya está la primera función, ahora no vamos más, que vamos a... Bueno, tenemos algunas informaciones que dar.
Hay información, bueno, estamos en el Chacarera de Buenos Aires, los viernes estamos acá, a las 9 de la noche, pero, por ejemplo, el día 4 de octubre, que es sábado,
claro,
iremos
entonces
a la...
no estaremos aquí en
no,
consecuencia.
Pero mañana tenemos... que ir a Bernal.
Sí, señor.
Mañana sábado, señor.
Ah, sí. También es sábado.
Mañana estamos en La Moreno, en Bernal. Mañana sábado.
Bien, ¿a qué hora?
20 horas. Arrancamos 21.
No sé, no sabría decirle bien el horario.
No,
lo que sí es seguro es que el 4 de octubre vamos a Almirante Brown, a la feria del libro de Almirante Brown.
Sí.
Así que los esperamos allí. Falta todavía, pero ya les vamos avisando. Lo mismo que a la gente de Junín.
Junín.
¿Hace cuántos años que La Venganza no va a Junín?
Creo que fue una vez sola.
No, una vez sola, sí. Sí.
Pero hace muchos años.
Hace muchísimos años, yo era chico.
Bien. Y en este caso iremos el día 7 de noviembre, falta, pero las entradas ya están disponibles, al Teatro San Carlos. Las entradas están en Plateanet.
Bueno, volvemos a pedir por Brenda, la chiquita esta que tiene el síndrome de Wolf y que necesita ahora con mucha urgencia recaudar 800.000 pesos para pagar los gastos semanales. Mirá vos, es muy poco, pero es muy urgente. El que quiera hacer la donación, el alias es Todos por Brenda 2025. Todos X Brenda.
Claro,
2025. Ojalá podamos llegar muy prontito, tiene que ser hoy, o mañana, para juntar todo lo que se debe. Muchas gracias a todos. ¿Qué tema nos han impuesto los jerarcas de la radio para comenzar?
Y ha venido el sobre lacrado.
Sí, aquí está. Espero que le saque el lacre.
Sí.
Bueno. Volvieron los piojos.
¿En serio?
Ah, pero... sí. Esto nos debe preocupar mucho, especialmente a las madres.
Sí. Ahora tengo
entendido... Creí que se refería a la banda de rock, que también volvieron los piojos.
Y bueno, esto debe preocupar mucho, especialmente a las madres.
Claro, las dos cosas. Ahora, tengo entendido... perdón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que los piojos...
Sí.
O mejor dicho... los huevos de los piojos,
claro, sí. Una sinécdoque.
No, no. Prosperan con el calor en el verano y ahora está, hace frío, hoy hace frío.
Sin embargo, es una denuncia que hemos recibido. Y en los últimos meses se ha registrado una creciente preocupación en distintos ámbitos de la salud escolar.
Ah.
Pero, que no es esta.
Ah, no, no, no hay motivos para preocuparse, sí.
No, por un aparente aumento de casos de pediculosis, que lejos de ser una afección exclusiva de los niños, puede afectar a adolescentes e incluso adultos, sin distinción de edad, sexo, condición social, raza, nacionalidad, ideología.
Bueno, está bien. Pero...
frente a esta situación, la Fundación para la Prevención de la Pediculosis.
Qué linda fundación, me gustaría trabajar ahí.
Sí, ha difundido una serie de medidas actualizadas. Bien. Para la lucha contra el piojo.
Si son siempre las mismas las medidas.
No, bueno, pero el piojo va adquiriendo una cierta habilidad para resistir la medicación. Bueno, además del uso, el uso clásico del peine fino, el shampoo contra la pediculizosidad.
Sí, pero eso es muy rebuscado.
Agregué alguna cosa, pero no me gusta decir pediculosidad.
No, la pediculosidad es una consecuencia o casi una al revés, es una condición de la pediculosis, que necesita un contexto de pediculosidad.
Claro.
Qué bien.
Entonces, cuando se desarrolla, sobreviene la pediculosis.
Hay nuevas recomendaciones, entonces. La primera dice que hay que revisar con más frecuencia. ¿Usted con qué frecuencia se revisa?
3 veces por día, más o menos.
Muy bien.
Es muchísimo.
Dice que la cabeza debe revisarse al menos 4 veces por semana para detectar de manera temprana la presencia de piojos o liendres.
O liendres.
Pero 4 veces por semana no vale, por ejemplo, que usted la primera media hora de la semana se la revise 4 veces.
No, 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 no es acumulativo.
Y después no se la revisa más.
Usted sabe que cuando yo era chico, que hubo una epidemia grande de pediculosis.
Sí, casi que no la pudieron contener. No, me acuerdo.
Nos ponían queroseno en la cabeza, cosas así.
Era horrible.
Y los revisaban en la escuela con 2 viromes. Abrían...
Abra el libro, decía.
Abrían la cabeza.
No, eso era en el servicio militar. Bueno. Sí. Por suerte me salvé. Con 2 viromes... le iban haciendo como raya al medio, y no tan al medio, por donde fuere, y entonces ahí permitía observar.
Pero sí. qué casualidad que justo cuando le abren va a pasar el piojo por ahí.
No, pero había cantidades.
Bueno.
Claro, y si usted, están las liendres y después los denominados huevos.
Sí. ¿Eh?
Señor.
Claro.
Que son, usted a simple vista, si yo se los mostrara ahora...
Sí,
qué impresión, la verdad.
No, no.
¿Quiere sentarse?
No, señor, por favor. Bueno, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy. Hago esfuerzo para trabajar en un programa serio.
¿Cómo va a arrancar con ese mal humor?
Los huevecillos.
Sí, ¿qué tal?
Tenemos todos. Qué lindo era. Los huevecillos. Tenemos todos. La cara alegre. El cuerpo loco. Que nos come.
Bien, esos mismos huevecillos...
Baila, gitano, baila, bailen también la gitana, que aquí no sobra ninguno, y hasta la pena se olvida uno. ¿Cómo me gustan los piojos?
Sí.
Digo, esos huevecillos, si yo se los mostrara ahora, o se los sirviera en una copa...
¡Qué rico!
¡Qué rico!
Usted podría confundirlos con caviar, por ejemplo.
Ah, no me digas.
Con huevecillos de otro nivel.
Y o sea, no hay restaurantes fraudulentos donde en vez de caviar te encajan los piojos del personal.
Sí, bueno.
¡Qué asco!
No quiero dar ideas porque son medio transparentes blancuzcos, más pequeños.
Sí, sí.
Pero sí, puede pasar por un manjar. ¿Quién sabe si no lo es?
Sí, claro que sí. Bueno... Otra recomendación es usar el peine eléctrico. ¿Cómo es el peine eléctrico? ¿Te peina solo?
No sé cómo es el peine.
Me parece eléctrico. Es un peine que separa los pelos.
Ajá.
Porque tiene dos peines.
Como un rastrillo.
Es como el peine fino, pero eléctrico.
Se van moviendo y sí. Separan los pelos.
Pero no le quema el pelo eso.
Sí, te lo quema, pero sí. Con ello el piojo.
Bueno, sí, pero...
Incendiarse el pelo es uno de los recursos más brutales.
Sí. Sí.
Usted se pone un poco de queroseno en la cabeza, se acerca un fósforo. Es de ver cómo los piojos empiezan a huir.
Se vuelven locos.
La huida de los piojos como las ratas.
Claro, salen. Ahora, ¿huyen o mueren quemados?
Algunos huyen, otros mueren quemados. Ah. Los más lerdos, aquellos que confían en que alguien ya lo va a pagar, no va a dejar que se le queme el pelo, se quedan ahí.
No, porque conviene entonces, si usted ha tomado esa drástica decisión de quemarse el pelo, que lo haga todo el grupo familiar a la vez, porque si no se mudan de una cabeza a la otra.
Claro, bueno, sí, pero... saltan. Sí. Y es pan para hoy. Etcétera.
Y sí.
Por eso se contagian tanto en los colegios, porque en el colegio se da la aglomeración de chicos dentro de un mismo lugar.
Claro, si los educaran uno por uno, como hacen ahora, otro gallo nos cantara. Ese es el famoso individualismo.
Debe ser.
Es el para evitar los piojos. Evite el uso compartido de cascos o auriculares.
Ah, sí.
Además de peines y gorros, por supuesto, los cascos de bicicleta o los auriculares también pueden ser un medio de transmisión. Se llama auriculosis, ¿no?
No. En el auricular se albergan... Vio que hay auriculares que tienen como una felpa,
sí,
una esponja.
Exacto, para que no lastime el oído.
Ahí se le cría...
Eso es una...
Es un nido de piojos.
Es un hostel directamente.
Sí, de todo, pero no solo de piojos, de lo que se le ocurra.
Sí.
Conviene también... Dice, avise en la escuela sin vergüenza.
No, sin vergüenza.
Ah, no. Sí. Avise en la escuela sin vergüenza.
Claro, porque ya en la escuela están habituados.
Cuando se detecta un caso de pediculosis... Es fundamental informar a la escuela o jardín de infantes. De esta manera se pueden realizar controles colectivos.
Sí.
¿Cómo son los controles en colectivos?
No.
Sube un tipo, un empleado del Ministerio de Educación, y dice, atención, todo contra la pared.
No, señor.
Y empiezan con una especie de telescopio, le revisan una lupa.
No, es en la escuela colectivo, porque es de mucha gente entre todos los niños. Lo que pasa es que a veces la escuela no termina de comprender la situación, entonces a la gente le da vergüenza eso.
Claro, ay, señora directora.
Es que habría que enseñarle primero a las autoridades del colegio, a la directora, a la secretaria.
Perdón, ¿usted tiene algo para decirnos? Yo soy el director de la escuela.
Bueno, ustedes son los primeros que tienen
que aprender. Perdón, señor, ¿usted quién es? Vamos a primero nos presentamos y somos educados.
Yo soy periodista, ¿no me vio en la televisión?
No tengo televisión en mi casa.
5 de la tarde. Todos los días enojado estoy. Y hoy enojado por los piojos.
Claro. ¿Y usted?
No, yo soy conductor de radio.
No.
Haciendo un programa sobre los piojos, justamente. Y, bueno, nos da mucha vergüenza exhibir a nuestro hijo como un piojoso.
Bueno.
Porque sabe que ahí lo rigorean después.
Bueno, no sé qué
le hacen. Burla le hacen.
Lo que pasa es que había una antigua creencia... de que los piojos provienen de hogares sucios.
Sí, claro.
Una creencia que venía junto con religiones.
No, sí. Entonces, nosotros explicamos que eso no es así.
¿Cómo que no es así?
Del todo.
Que viene de hogares limpios.
Sí, usted no me creería si le nombrara hogares limpios.
Yo no le creería porque soy así.
Escúcheme. Usted se tira un chorro de shampoo y salen corriendo los piojos.
No salen corriendo. Hay shampoo específicamente contra la pediculosis.
¿Cómo se llaman?
Que son los...
Pedilo así.
Claro.
Pediculosis.
Antipediculosos.
Sí.
Usted pide un shampoo antipediculoso.
Bueno. Preguntas frecuentes recibidas en la fundación. Acá en la fundación, ¿cómo era que se llamaba?
Sí.
La liendre, ¿es un piojo mujer?
No, coma, mujer.
¿Es un piojo mujer?
No, la liendre es la cría.
Como dijo usted cuando nos mostró los huevecillos.
Claro.
Es el huevo del piojo, adherido al cabello con una sustancia muy resistente, que la elabora el propio piojo o se vende por ahí. Si tiene gomina para que se me queden pegados los piojos.
No, la segrega.
Es tan sabia la naturaleza para la permanencia.
No,
bueno, para la permanencia de piojos en el mundo, cuando tiene la parturienta, tiene el huevo, sale con un pegamento y
¿qué
se
huevo? Pero si tiene huevo no tiene parto.
¿Y por dónde lo saca el huevo?
Sí, bueno, pero...
¿Es mamífero o si es...?
Claro, usted no puede ser mamífero y tener huevo.
Bueno, aparece
¿cómo
la...
que no?
Ah, bueno. Y poner huevo.
Bueno, parece que de la liendre nace una ninfa.
Sí.
¡Ah, qué romántico! Los mitos griegos.
Sí, parece eso.
Que es el piojo joven. Es el piojo joven. Sí. Y a los pocos días. Los piojos adúlteros se dividen en hembras y machos.
Claro.
Y las hembras son las que depositan los huevos.
Sí, depositan los huevos.
Claro. Si tengo muchos piojos, ¿me puedo morir?
No, bueno.
Al doctor que conteste.
Lo que pasa es que...
Hay mucha inquietud, gente que... están incluso cometiendo suicidio.
No, bueno, no. Morirse va a morir igual con o sin piojos, esto está claro.
Pero si es una cantidad exagerada, cada piojo, ¿de qué se alimenta? ¿De comida? No, de sangre.
Claro. Come sangre. Te dejan anémico.
No, pero usted sabe, para que un piojo se chupe toda la sangre que usted tiene, completa, ¿usted cuánto tiene? ¿5 litros?
Sí, yo tendré 20, 30 litros.
No, 20, 30.
Pero que es una bolsa de sangre.
Está, lo veo medio colorado, pero
sí,
no.
Apoplético.
Sí, sí, no tanto. Usted tendría que estar todo cubierto por piojos, y ni siquiera así. ¿Cuánto le pueden chupar en números?
¿A qué se refiere? ¿A mí?
Sí, a usted. Pongamos por caso, en una mañana.
Sí.
En una mañana, y no sé.
A duras penas, no llega ni...
¿Póngale un mililitro cada uno o es mucho para uno?
Es mucho.
No, entonces...
¿Un milímetro cúbico?
Sí, bueno, pero quién sabe, a lo mejor usted tiene millones de piojos.
Por eso.
Claro.
Hay gente que nunca se lo sacó y tiene prácticamente toda la cabeza cubierta, son todos piojos.
Sí. Ah, es eso, dice usted. Con una espátula.
Doctor, ¿el piojo puede atacar la peluca?
Bueno, quizás se le alberga entre... la peluca y el cuero cabelludo.
¿El pelado tiene piojos?
Puede tener.
Claro, porque...
Puede tener.
La peluca no es el pelo pegado contra la cabeza. La peluca tiene entre medio una redecilla.
Sí.
Que es donde están... Y ahí en esa redecilla pueden vivir millones de piojos.
Es la misma redecilla que tienen los auriculares. Inclusive las la misma fábrica.
Bueno, acá hay otra pregunta. Le pregunté, ¿me puedo morir?
No. No por los piojos.
Ah, bueno, sí. Lo que puede provocar son picazones intensas,
terrible.
Irritación de la piel, pequeñas heridas por rascado, te rascan los piojos.
Hay gente que se muere más.
Usted se rasca a la noche sin darse cuenta y pierde el control.
Y le echa la culpa a los piojos. La gente se muere por rascarse, no por
rascar. Se rasca los piojos y los huevecillos.
Ahora,
a la mañana especialmente.
No, señor. Mire, tratemos de mantener una línea de seriedad y de responsabilidad civil.
Ahora, ¿qué sabía es la naturaleza? ¿Qué hace que uno se rasque? Cuando se rasca, abre heridas para que se alimente los piojos. Son directamente...
Es peor.
Comedor
es sabia, pero a favor de los piojos.
Claro, pero bueno, pero digo...
Además que si usted se rasca...
Yo cuando me tengo que alimentar y me rasco no pasa nada.
Claro.
Si usted se rasca,
sí.
Es como la erosión que horada la piedra, usted se puede abrir el cráneo.
Sí, llegar hasta
tanto
el cráneo.
Rascarse, sí.
Usted no me creería.
No, yo no.
Si le dijera que hay gente que ha llegado a tocarse el cerebro por tanto rascarse.
Sí.
Bueno, es cierto que en la parte de arriba no tenemos mucha carne y grasa.
No, sino... y adentro ni te cuento. Bueno,
es finito, claro.
Claro, prácticamente está la
piel. Ahora, ¿los piojos aparecen porque soy sucio?
Punto. No, lo que pasa es que si usted tiene, por ejemplo, mucha seborrea...
Tengo.
Y tiene toda una pátina de grasa, de cera,
mucha caspa también.
Bueno,
¿no?
¿Dónde
se caspa? Yo a veces voy caminando y me parece que está nevando.
Bueno, entonces en toda esa grasa se le pegan cosas.
Es un festín eso para los
claro,
piojos.
Es un festín. Ahí prospera la vida. Entre ellas
otra pregunta interesante, doctor. Si me tiro al agua de la pileta, ¿Mato los piojos?
No.
Si yo hubiera embargo, a mí me parece que sí.
Yo hubiera creído que sí.
No.
Por ahogamiento.
Es más. Que se ahoga.
No.
Que ven los piojos que pasan nadando rumbo al borde.
No solo eso, contagia a las otras personas que estén nadando con usted.
¿En serio?
Porque en el agua se pasan de una cabeza a la otra.
Pero en el fuera del agua también me han dicho que se pasan de una cabeza a la otra.
Sí, saltan. Saltan.
¿Cuánto puede un piojo saltar?
Un metro.
Es impresionante.
Casi que vuela, podría
decir que usted se acerca a su novia. O si va al cine.
Sí, a cualquier lugar.
En el cine es un festival de saltos.
No hace falta que usted esté de novio con el tipo de al lado.
No, no, no importa, igual le salta.
El piojo salta igual, nos pregunta, el señor anda con esta, qué sé yo, no.
No, no, señor, le salta. Si yo tuviera piojos y, por ejemplo, estuviera aquí su hermana...
¿Qué tiene que ver la hermana?
Otro gallo cantaría.
Le saltarían mis piojos a su hermana.
Desesperado.
Mi hermana tiene de varias tropillas.
Bueno.
Ahora es increíble, estaba pensando que es uno de los animales que más salta, porque son 100 veces el tamaño del piojo.
Claro, nosotros tendríamos que saltar 180 metros.
Claro.
Sí, más o menos. O más.
O más. Bueno, y continúo, por favor. Acá dice, el cloro de las piscinas no los mata.
No los mata, ¿no?
No, no, no. Por eso nadar no es un tratamiento contra los piojos.
No,
es otra cosa. ¿Cuánto vive un piojo? Esto me interesa.
Igual vive muy poco, me imagino que 3 días, 4 días.
Y entonces basta con esperar y se mueren.
No, pero el primer día...
Yo creo que viven entre 15 y 20 días.
Acá dice,
puede ser lo más longevo.
Un piojo adúltero vive entre 30 y 40 días.
Son longevos.
Se alimenta varias veces al día de sangre. Bueno. Fuera del cuero cabelludo, sobre superficies u objetos, solo puede sobrevivir 1 o 2 días, ya que necesita el calorcito y el alimento constante del valero del ser humano.
Entonces,
no lo sabía.
Entonces, si usted mete...
Cuando se cae al suelo, el piojo se desespera.
Y bueno, claro,
decir
busca.
Que cuando los sacan con el peine, que los tiran en la pileta, en el lavatorio,
sí.
Y después la familia se va y viene al otro día, le dan los piojos y vuelven a subir.
Claro. Pero claro, pero ¿por qué usted deja todo tirado ahí los piojos?
¿Qué quiere que haga? Que le pegue un tiro a cada uno.
No, pero por lo menos limpie el lavatorio.
Ah, bueno.
¿Usted deja todo tirado?
Pero...
Sí, desde que contó que tiró una rata al techo de su casa, puede ser.
No, acá esa pregunta ya la hicimos, pero no, bueno,
horroroso.
Si un piojo puede saltar de una cabeza a la otra, puede volar de una cabeza a la otra. No, solo saltar.
Saltar.
Bueno.
No tienen capacidad, no tienen alas. Pero no saltan, dice acá, Únicamente se desplazan caminando, aunque lo hacen con rapidez. El contagio se produce principalmente
por las manos.
Por contacto directo entre cabezas o por compartir objetos personales como peines, gorros, auriculares, almohadas.
No, bueno, claro, almohadas, sí.
Almohadas, sí.
Etcétera, ¿no?
¿Sabe lo loco de los piojos? Que esto es increíble. Si la persona es rubia, los piojos son amarillos. Si es pelirroja, son anaranjados. Si es pelo negro, piojos negros. ¿Cómo se mimetizan con el color de...?
Ah, ¿se mimetizan? Sí. ¿O hay distintas clases de piojos que eligen...
Que afecta, claro.
Una cabeza... Que se les acomode.
Pero pobre, en ese caso, el piojo rojo.
Sí.
Tiene mucho menos campo de acción.
Claro, menos campo de acción. Tiene que andar buscando pelo rojo.
Y el piojo canoso, claro, si vive en 40 días, difícil.
No, claro.
Pero ¿cómo hacen para encanecer?
No, es el piojo blanco.
El famoso piojo viejo.
Sí, el piojo blanco. Ahora, ¿vio cómo se agarran al pelo? Porque usted lo ve a escala del piojo.
Claro.
El pelo es como un caño para el piojo.
Sí.
Se agarra así.
Se agarra con una especie de pinza.
Sí. Se abrazan.
Sí, sí,
se abrazan y no lo sacas, ¿eh?
No, no.
Se emperran, ¿vio? Como los chicos cuando no quieren ir a un lugar.
Bueno, sí, están ahí.
Sí. Y no es conveniente, para ver si aflojan, tirarse un poco de aceitito o algo así.
Bueno, sí, hay creencias populares, antes que existieran los medicamentos actuales, había creencias populares. Una de ellas era ponerse barro. hacerse un casquete todo de barro.
Eso es Monte Grande, bueno, yo nunca lo vi acá.
Y dejarlo un tiempo que se mueran.
Acá lo que preguntan es si el vinagre, doctor, sirve para eliminar.
También se usaba el vinagre.
Porque mucha gente, cuando se tienta, tiene piojos, sirve en una ensalada con vinagre y pasa la cabeza. No,
bueno,
por aprovechando, para matar dos piojos de un tiro.
No, es cierto que con el vinagre se usa mucho para los huevos de otras especies.
No me diga.
De otras especies.
Ah, sí. Me imagino. Por especie humana, incluso.
No. Por ejemplo, las polillas.
Sí. Oh, la polilla.
La polilla le pone los huevos en los lugares, solamente en el placar. Usted puede tener una polilla en el placar.
Yo pensé que únicamente, que si usted no tenía ropero, no tenía polilla.
No, en la pared lo ponen también.
En la pared y adentro de la alacena de la cocina.
Sí. Claro, porque no distingue.
Ahí, por ejemplo...
No se da cuenta que si adentro hay una lata de azúcar, es de la cocina.
Claro.
Si hay un pullover, es de la pieza.
No. Ahí le pone los huevos y mucha gente limpia con vinagre. Usted pone vinagre,
sí, pero
lo prospera.
Incluso el vinagre tiene propiedades antibióticas. Por ejemplo, usted corta una lechuga de la huerta y la sumerge en un bol con agua mezclada con vinagre, mata a todos los bichos el vinagre.
Y se la come así.
No, el ser humano.
No, bueno, pero tiene, mata bichos el vinagre.
Sí, veo que hay que tomar una cucharada de vinagre por día, dice.
¿Y echar directamente veneno? Usted se compra, qué sé yo, polvo ahí de cianuro.
No, bueno, pero...
El mismo veneno para las hormigas tienen que...
Sí, pero...
Se echa en la cabeza y espera.
Pero espera morir usted porque se lo va a aspirar todo el veneno.
Bueno, espero tener más resistencia que un simple piojo.
Bueno, pero...
¿Se puede contagiar el piojo del animal al humano? Doctor, gracias por venir.
¿Qué tal? Buenas noches. Me dijeron que es un programa muy prestigioso.
Sí.
No.
No, porque cuando es el piojo del animal se llama pulga. El nombre es pulga.
No, pero es otro. La pulga es otro animal.
Por eso,
se llama pulga.
Bueno, sí, por eso, y también. Y el elefante se llama elefante, pero es otra cosa.
Bueno,
¿qué tiene que ver?
No tengo que revisar a ver si tengo elefante.
No, bueno, pero lo que le digo, estamos hablando de otro animal.
Pero
digamos,
si va un perro adentro de un auto con un humano, el humano va todo hasta Mar del Plata, 400 kilómetros, con los piojos, y el perro va con la pulga, cada uno con lo suyo.
Cada uno de los suyos, el modo de mamá.
No. Señor, usted como humano, o como perro, puede tener indistintamente pulgas. Las pulgas también las puede tener usted.
Sí, pero estamos hablando de los piojos.
Pero que lo que le dije al señor. Ah. Ahora, el piojo, no, es del humano. El piojo de perro, no.
Acá dice, piojos son específicos de especie. Los que infestan, ¡qué burro!
Señor.
Infectan a los humanos, solo viven en nuestra cabeza. Son imaginarios.
No imaginarios. Ah. Afuera de la cabeza.
Los perros, gatos y otras mascotas pueden tener parásitos propios, como pulgas.
Claro.
Pero no transmiten.
¿Ora?
Sí, hola. No transmiten pediculosis como las personas. Ahí está.
Así que no hay que tener ningún miedo.
Y doctor, ¿se puede tener piojos varias veces? Es decir... ¿O no? Usted cuando ya los tuvo una vez no los tiene más.
No, sí los tiene. Todas las veces
queda inmune, queda.
Todas las veces que quiera.
No quiero ninguna.
Bueno, pero todas las veces que se ve afectado, se puede ver afectado.
Sí, acá dice, una persona puede reinfectarse tantas veces como entre en contacto con otros infectados.
Sí, es cierto. Ahora, ¿no hay menos piojos que antes?
Acá están diciendo que había menos, pero ahora empezaron a ver más.
Empezaron otra vez.
Por descuido. Porque no hay revisaciones en la escuela.
No.
Para no, para no molestar...
No, es que no, ya, no puede revisar la cabeza a un alumno. Yo llevo a mis hijos al colegio. Claro. Le llegan a revisar la cabeza, yo le hago juicio al colegio.
Exactamente.
Bueno.
Y eso es lo que yo quería decir.
Lo dejo a todos...
No sí, bueno, pero...
Lo dejo a todos sin laburo, ustedes. Claro.
Pero señor, nosotros se lo hacemos también, incluso para cuidar a sus hijos.
No.
Porque mire, si sus hijos no tienen piojos, viene aquí, toma contacto con un niño piojoso y chao.
Claro.
Ustedes, si tienen que hacer algo con mi hijo, llaman acá a mi abogado, que le doy la tarjeta.
Pero claro, abogado,
y con él.
Pero si lo vamos a revisar a usted, si no. Porque si trae claro. los piojos de la casa...
Sí, sí. Estoy viendo algo raro acá.
Sí.
Incluso, ¿qué es eso que le camina por
No, no. Pues, ¿qué es todo eso?
Se le están moviendo las cejas demasiado.
Sí.
Hice una pregunta importante. ¿En las cejas podés tener piojos?
Sí, puede tener. Sí,
claro que
¿En
sí.
la barba?
Sí, también.
Sí.
No siga, le pido, no. por favor. Pero sí. Allí donde haya un pelo...
Hay un piojo.
Nace un piojo.
Dicen la puerta de Argentores.
Sí, sí, sí.
Sin pelo no es piojo.
Sin pelo no es piojo. Es bastante mejor que lo que dice la puerta de Argentores.
Bueno, ¿qué más nos puede decir del piojo? Ustedes hacen observaciones, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Crían piojos para luego observar sus conductas
claro.
y ver cómo combatirlos. ¿Es verdad?
Sí, por supuesto que es verdad, porque hacemos, bueno, hacemos un trabajo de campo. Y un
campo van, sí.
No, no, al campo no.
Al campo a cachar piojos.
Hacemos trabajo de campo y trabajo de laboratorio.
Y a descular hormigas.
Con proyecciones simuladas.
Yo le tengo que felicitar porque estuve leyendo los últimos papers
sí.
que ustedes lanzaron y me parecen geniales. Están muy
¿Cuál bien. Es yo?
El último lo leí.
Sí, ¿qué cuál sería?
El de la semana pasada. Muy bueno todo.
No, la semana pasada no sacamos ningún paper.
Ah, a mí me lo trajeron la semana pasada, debe ser correo.
Ah, debe ser correo, sí, sí.
Muy bueno, todos los temas que muy interesantes que abordan.
Porque hicimos, bueno, la serie de piojos de la Cuenca del Plata, que es un estudio, es una cepa específica.
Es una historia, ¿no?
Sí. Entonces vemos
¿Y
de
no
qué
hay
forma.
Manera, doctor, de asustar al piojo?
¿Y cómo lo asustaría?
Que, presentándole algo que él considere una amenaza.
No hay
no me diga que es el único animal que no se asusta, el piojo. Bueno, le digo, el susto es propio de animales más desarrollados,
claro.
más complejos. Por ejemplo, un microbio no se asusta.
No, se asusta.
Te lo amenaza con un antibiótico y el microbio, mitad por ignorancia, sí. no se asusta.
No le alcanzan las células para asustarse.
Claro, porque... no tiene de asustadero.
No, el susto son...
El ser humano
no
tiene.
Cuántas células.
Bueno,
la,
sí.
Tiene la asustada, la mimosa, tiene células distintas, ¿no?
Sí, por supuesto, son millones de células
sí, sí.
afectadas. Igual usted, por ejemplo, se enamora.
Claro, ahí está la mimosa.
No es la mimosa, señor. Son millones y millones de células puestas, por ejemplo, y se lo voy a decir así en castellano.
Sí.
Puestas en un beso. Usted
¿Qué?
Besa.
Ajá.
A su novia, por ejemplo.
Bueno, cómo no.
Y ahí usted pone en funcionamiento millones de células que hacen el trabajo por usted.
Sí, el trabajo sucio.
No, señor, el trabajo sucio.
Yo, mire, yo no permito que nadie,
no, bueno,
que, por más célula que sea,
sí.
bese a mi novia en mi lugar.
No, pero no es en su lugar.
A mi novia la beso yo personalmente.
Pero usted mismo, si su novia ahora mismo viniera y lo besara... O su hermana nos besara a nosotros.
Sí, ¿a los dos?
No, sí, no,
a cualquiera. A mí,
son bueno. ejemplos de para hipótesis. Bueno. También pondría en funcionamiento millones y millones de células.
Es lo que se llama el hormigueo.
¿El hormiguero?
No, el hormigueo, que cuando sienten el hormigueo.
Esas son las células que a uno le...
Claro, en movimiento, una
revolución. ¿Las células cómo están pegadas una con otra?
No es que estén pegadas, están conectadas, ¿verdad?
¿Y conectadas cómo? ¿Con alambre? ¿Qué?
Son...
Con axiomas.
¿Con qué?
No me acuerdo de la palabra.
Ah.
Las patas que tienen.
No, hacen todo un procedimiento de sinapsis.
Ah, sí.
Y...
No es sinopsis.
No, esa es otra. A ver, para que lo entiendan ustedes, inclusive el público de su programa. Cada célula tiene...
Como brazos.
Sopapitas.
Ah, ajá. Sopapitas.
Sopa y pilia.
Entonces, la sopapa suya, pongamos por caso que cada uno es una célula.
Ah, la sopapa mía, dejala tranquila.
La sopapa suya se engancha con la de su amigo, la de su amigo con la de su hermana, la de su hermana otra vez con la de su amigo.
¿Qué está queriendo insinuar?
No. Y así prospera lo que llamamos vida, esta maravilla que tenemos entre las manos.
Me va a hacer emocionar. Bien. Bueno, acá hay una reflexión final en este informe que dice, la periculosis constituye un problema social.
Claro.
Chao.
Chao, ¿qué?
No la curamos más.
No, bueno.
Y sanitario. Su presencia genera molestias, ausentismo escolar y preocupación en la familia. La clave está en la detección temprana, la prevención constante y la colaboración comunitaria.
Bueno, me cansé. Y bueno, sí, pero es todo eso lo que hay que... Hay que hacer campañas.
¿Hay, por ejemplo, equipos que usted puede llamar para una casa empiojada?
Y bueno, hay algunas brigadas, así las llamamos, que usted las llama...
Fumigan, me imagino, van y fumigan.
No, no, pero primero se charla porque hay un equipo de psicólogos. Claro. Para primero hacer el abordaje y decidir qué tipo de tratamiento se va a hacer.
Porque uno puede ir al psicólogo por si tiene piojos.
Mire, usted no me creería.
No.
Pero si yo le dijera que hay gente que inicia una terapia, primero por el complejo que le crea tener pediculosis.
Claro, ese es el tema.
Y segundo por el complejo de Edipo.
Claro, claro. Ese es el tema.
Viene a mucho mí me después. Dijo Rolón, un día me lo fui a visitar, me salió con un casco.
Sí.
Con una escafandra.
Es que la persona que tiene piojos...
Dice, no, sí, porque estoy atendiendo un señor que tiene piojos. Sí.
¿Por qué dice sí? ¿Por qué pregunta
para
así?
Para ver si entendió lo...
Ah, pero sí, porque
el
uno...
El tipo que tiene piojos y los tiene de forma crónica... Bueno, tiene un complejo, porque
claro.
Cada vez que se va a relacionar con alguien, él está pensando, sí. A esta mina la voy a contar.
Y Rolón enseguida lo descubre.
Bueno, claro, porque nosotros los psicólogos, disculpe, primero voy a hablar ya como psicólogo, en cierta medida lo que el paciente diga nos importa un pito.
Claro,
qué bueno.
Pero bien. Lo importante es la narrativa que se despliega en torno al asunto que fuere, ¿comprende? Claro,
cómo lo cuenta.
¿Qué es lo que, hacia dónde va?
Claro.
¿Qué palabra despliega?
Por ejemplo, empieza diciendo, era la mejor y la peor de todas las épocas.
Sí.
Chao, dice.
¿Qué? Sí, bueno.
Este tipo es Dickens.
No, no, bueno.
No, pero si el tipo, por ejemplo, dice, hoy robé una idea, ella me robó el corazón. Usted no escucha eso, usted dice, este tipo es ladrón. Porque cada dos palabras dice robé, robé, robé. Entonces no importa lo que el tipo diga, usted escucha solamente la palabra robé, robé, robé.
Sí, ¿y ahí qué hace para los piojos?
No, no, para los piojos no. Quizá, como paciente más que ladrón, yo le diría que siente que nada del mundo le es propio. Por eso
todo no... en el mundo le es propio.
Claro.
Lo ajeno.
Usted no sabe cómo funciona.
Todo lo ajeno. Mire, yo soy psicoanalista.
Sí.
Entonces, lo robado es lo ajeno, ¿comprende? Y usted un día empieza a hablar de los huevecillos.
Sí. Sí, le digo, doctor, mire, me tengo que ir.
Bueno, no.
Me aburre.
Y sin darse cuenta, comienza a hablar de sus complejos, de sus frustraciones, quizás.
Bueno, se salvaron muchos matrimonios así, ¿no?
No. Yo no salvo matrimonios, ¿eh?
¿No?
No, no.
Ah, con razón.
Como todos los psicólogos.
Claro, no.
Cuando va una pareja que tiene problemas, terapia de pareja, se separan. Claro. Siempre.
Y le pagan uno por cada lado después.
Nunca se unen.
No, nosotros quizás somos una especie de catalizador.
Ah, ¿qué vendría a ser?
Que acelera el proceso que ya está la pareja, ¿verdad? ¿Ustedes son pareja?
Sí.
Bien.
Hace 30 años.
30 años.
Nos casamos acá en el barrio.
Bueno.
En una iglesia que hay acá.
¿Usted es una señora?
Claro, soy una esposa.
Claro. Ah, no. Yo para tenerle la certeza, para...
Me llamo Zulma.
Con el padre García nos casamos.
Bueno.
De acuerdo.
Lo que pasa ahora estoy usando el pelo a lo carré.
Sí.
Entonces...
Sí. Bueno.
Creo que el padre García nos contagió los piojos. Porque él andaba con sus feligreses.
Sí.
Uno al lado del otro, amontonado. Justo nosotros nos casamos.
Y ahí empezamos.
La misma noche de boda empezamos. Che, me pica.
Sí.
Bueno, no importa, me dijo ella.
Bueno, pero se dejaron estar. Yo hago esfuerzos para...
No, trabajo. Bueno, pero... Por eso me empecé a cortar el pelo a la garzón.
Sí.
Sí, ya veo. Mire, no sé si están atravesando una crisis quizá de pareja. ¿Usted la llamaría crisis?
No.
Yo sí. Yo sí la llamaría crisis.
Zulma. ¿Y cuál es su nombre?
Carlos.
Carlos. ¿Qué le diría a Carlos si Carlos fuera... un espejo?
Un espejaime.
Es decir, me diría a mí misma.
Lo que usted interprete, ¿qué le diría?
Qué sucio que está el espejo.
Cállate, piojosa.
Bueno,
Bueno, extraordinario informe.
Bueno, muy sí, bien. Un gran informe. Porque los piojos pueden estar en cualquier lado, ¿eh? Aquí mismo, esta noche.
Aquí.
Esta misma noche.
Sí.
Y además, sin que usted lo llame, aparecen del mismo modo que aparece el pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a hablar esta noche de Catalina de Médicis, en el siglo XVI, y la influencia que tuvo en la gastronomía y la cultura francesa. Claro, ella se había casado con el rey de Francia, Enrique II, el hijo de Francisco I. Se casó incluso cuando todavía no era rey, porque vivía Francisco. Y trajo un montón de refinamientos que venían de Italia. En aquel entonces estaban más civilizados los italianos, eran más mundanos que los franceses. Los Médicis eran descendientes de una línea de banqueros, comerciantes, que influyeron mucho en Florencia y en toda Italia. Y recuerden ustedes que en el siglo XVI, Italia era un país próspero, y en gran parte gracias a los Médici, que vivían en Florencia, promovieron artistas como Miguel Ángel, Rafael, Donatello, Da Vinci, y no solo apoyaron las artes, sino también la ciencia, y su influencia les permitió acceder a la alta aristocracia, al papado. Tuvieron varios papas, ¿no? León X, Clemente VII, y también a la realeza. Esta Catalina de Médici, que se casó con Enrique II, el rey de Francia, y bastante más adelante, María de Médici se casó con Enrique IV. La mamá de Catalina murió durante el parto y su papá 3 semanas después, así que la crió su primo, el papa, Clemente VII, y la adoptó y la cuidó durante toda su juventud. Y en 1533 Catalina partió de Florencia rumbo a Francia para casarse con Enrique, que accedió al trono como rey de Francia en 1547. En 1549 Catalina fue coronada oficialmente reina de Francia, y durante su reinado se convirtió en una figura comprometida, especialmente por la política que desarrolló en el conflicto que había en Francia entre protestantes y católicos. Ella al parecer promovió o permitió la masacre de la noche de San Bartolomé, durante la cual entre 10 y 30 mil protestantes fueron asesinados por católicos la noche del 24 de agosto de 1572, cuando salieron todos a matar a los hugonotes, así le llamaban. Bueno, pero Catalina también era famosa por ser muy supersticiosa, creía en la astrología, confiaba en Nostradamus, aquel astrólogo médico, vidente francés. El astrólogo este de Nostradamus se hizo notable porque predijo la muerte de Enrique II, el marido, que fue durante una justa. ¿Se acuerda de esa? Sí. Que venía un caballo de un lado, el otro del otro, con una lanza, con una armadura, y como hemos contado aquí varias veces, un noble llamado, creo que Montgomery, lo ensartó a Enrique, le metió la lanza por el agujero del yelmo y en el ojo. Chau.
Sí, chau.
Estoy saludando aquí al director.
No, por favor, señor, le estamos en un tema.
Otra premonición que tuvo la reina fue la última. Ella tenía un astrólogo que le había dicho que se alejara de Saint-Germain, que es un barrio. Entonces no pasaba nunca por ahí, no iba. Estaba enferma, pero se había hecho internar
en
cualquier otro lugar. Y tenía un médico joven que la atendía muy bien. Ay, dice, cómo me gusta cómo me atiende usted. ¿Cómo se llama? Y el médico le dice, San Germán.
¡No!
A la semana es pichón. Fue una mujer muy poderosa, influyó en el rey, en sus decisiones, pero el rey nunca la quiso. En realidad el tipo andaba con Diana de Poitiers, ¿no? Yo acá he contado más de una vez que en el Museo del Louvre hay sobre una escalera un escudo,
sí.
¿Se acuerda que le conté?
Sí.
Donde está una H y una D, Henri y Diana. Y el tipo hizo, pero muy bien, esculpida sobre las paredes vecinas a la escalera. Y esa se tenía que aguantar Catalina. Ese escudo, con escudo del marido con la amante. Buah. Pero las modificaciones en la gastronomía son las siguientes. Los franchutes comían con la mano, o con, a lo sumo con una cuchara de madera. La preparación de los platos era bastante básica, verdura, carne cocida, pan, vino, cerveza, chao.
Ah, bueno.
Por otro lado, los aristócratas florentinos tenían servicio de mesa, cubiertos, platos individuales, porcelana, cristal de Murano. Bueno, en Florencia la élite se había deshecho de los festines de buffet, que todos agarraban así nomás, y entonces servían las porciones individuales, en mesa, en estilo ruso, tres o doce, de tres, entre tres,
sí.
Y doce servicios o platos. Así que la reina no podía concebir la sola idea de comer con la mano, y así que se propuso introducir la etiqueta moderna a la que estaba acostumbrada en Italia. Mejoró la vajilla, trajo tenedores, porcelana, cristalería, en fin, todas esas cosas. Por primera vez en Francia, además, se descubrieron alimentos como arvejas, tomates, ajíes, café, calabacín, chocolate, pavo, es decir, incluso que venían de América. Catalina también introdujo nuevos postres. Se me hace agua la misma.
Qué bien,
Importó helado italiano, mermeladas, jaleas, mazapanes, panes de jengibre, turrones, castañas glaseadas, macarrones, frangipanes, crema de almendras. Bueno, había un cocinero de Catalina llamado Panterelli que había inventado la masa caliente o paté a la Panterelli, base de muchos tipos de postres franceses. Y así que la comida y la cultura francesa nunca volvieron a ser las mismas, ¿no? Así que se introdujeron las trufas, los guisos. Bien. ¿Sabían que, por ejemplo, los aristócratas no comen ajo?
No sabía.
Incluso ahora, la actual nobleza y su clan siguen cumpliendo esa regla.
Y se pierden una, bueno.
Se pierden una, sí. Hoy en día todavía podemos ver la influencia italiana en la comida y en la cultura francesa. Pero, bueno, desde el siglo XVI Francia ha experimentado varias revoluciones gastronómicas, como por ejemplo la cocina moderna o la nueva cocina, la Nouvelle Cuisine, de 1960, ¿no? Bueno, Catalina también trajo otras modas a Francia. Por ejemplo, ella montaba caballo como los hombres, una pata para cada lado.
Claro.
No a la mujerenga, como se decía, que es las dos patas para un costado.
Sí.
Y entonces, en virtud de esa necesidad de revolear la pata para montar, inventó los calzones, que no se usaban. No se usaban tan, las bragas.
La ropa interior, digamos.
La ropa interior.
Femenina.
No es que no hubiera antes, pero no era usual. Pero como esta se montaba así en los caballos, ella empezó a usar bragas y, por supuesto, los nobles o las chicas nobles empezaron a imitarla. A cambio de todo esto que trajo ella a Francia, ni siquiera recibió un poco de amor francés.
Un poco de amor francés, quiere más, ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, el lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó. De esa piel no comen las hormigas. Nati para par, y como te gusta a vos, esa tipa vino a consolar. Si quiere más, ya no le engatusas. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, cuando se ríe.
Es el trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguí con las 7:50. Seguí con las
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Hablaremos esta noche de los peores inventos de la historia. A lo largo de los siglos, la humanidad ha tenido ideas brillantes, bla, 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 la imprenta, la penicilina, la electricidad. Sí. Pero junto a esos avances aparecieron inventos que, aunque nacieron con entusiasmo, resultaron desastrosos. Algunos eran incómodos, otros peligrosos. Bueno, vamos a hacer un catálogo de inventos pésimos. El primero yo no lo conocía.
A ver.
Inodoro portátil para coches.
Bueno. Uy, qué feo.
En los años 50, cuando los viajes en carretera se hicieron más comunes en Estados Unidos, alguien pensó que lo más práctico era no tener que detenerse nunca. Así nació el inodoro portátil para autos, un balde con asiento que se instalaba en la parte trasera del vehículo. Sí. O sea que no era para el que manejaba.
No. Puede ser el que maneja, se detiene en una gina.
Pero pues si se detiene, vaya
en gina, ya está. Voy ahí entre los yuyos.
Ah, claro, es mejor el campo que... ¿O qué va a sacar? ¿También el balde al campo?
Bueno, pero digo, por ahí está en Corrientes y Florida.
No, pero usted le puede pedir a su acompañante que maneje un rato.
Claro.
Manejame un rato que...
No, yo creo que lo que les pasó es que no pudieron adaptar los asientos de los autos a eso, porque
no sé, tendría
que haber una portita.
La publicidad lo mostraba como una solución ideal para familias con niños.
Bueno.
Para viajes largos por zonas rurales. O sea, usted tenía niños, hacía un viaje largo por una zona rural, clavado que compraba el inodoro.
Sí.
Incluso se ofrecía con bolsas desechables para mayor higiene. Buah. O sea, cosa de andar, pues, porque ¿dónde abandonaba?
No, pero la bolsa se la tiene que llevar a su casa. Usted la, no la puede tirar ahí a la marchanta.
Sí, tengo que pasar 20 días en Mar del Plata. Claro,
y sí.
Viene con la bolsa ahí.
Sí, señor, se la tiene que llevar la bolsa.
Los problemas, ¿cuáles eran los problemas de este invento? La incomodidad de usarlo en movimiento. Claro, agarraba por el empedrado, quedaba dibujado.
Hay gente que pierde la concentración.
Sí, sí. Bueno, era un invento al final, tenía más riesgos que ventajas.
Sí.
Segundo, paraguas para zapatos en el Japón.
¿Cómo?
Para grandes y grandes desatinos, no hay como los japoneses y los chinos. Se presentaron unos pequeños paraguas destinados a proteger el calzado.
Claro.
Versiones diminutas del paraguas común con varillas metálicas que se ajustaban al zapato. No sirve para nada.
No, además, bueno, qué feo, qué incómodo.
¿Sabes cuál era el problema? Los paraguas se chocaban entre sí.
Claro, tiene que caminar con las patas abiertas.
Claro. Yo por eso caminaban así los japoneses. Bueno, una porquería.
Está bien, bueno, pero...
Robot limpia vidrios. Esto muy cerca de nosotros. Década del 2000. Varias empresas apostaron a desarrollar robots capaces de limpiar ventanas de edificios.
Claro, para alturas.
Claro. Tenían un sistema de ventosa, un sistema magnético.
Sí.
El robot quedaba pegado al vidrio. Y bueno...
El problema es que no se despegaba.
Flotaba con unos pequeños paños.
Sí.
La solución definitiva, decían, para edificios altos. Problema. Los robots se desprendían con facilidad
y caían,
y
al vacío.
Caían de alturas peligrosas y mataban más de 20.000 transeúntes todos los años en los Estados Unidos.
Llueven robots de punta, decían en ese lugar.
El otro, el cigarro saludable.
Sí, bueno.
Ah, ese sí.
Ese es un
pero
tema.
Pero nunca caminó.
Pero no sigue ahora el vaporizador, ¿eh? ¿Cómo se llama?
Vapor.
El vapor, el químico.
Sí, pero van inventando cosas nuevas, pero siempre están tratando de hacer...
A la gente no le gusta.
No.
Vienen con hierbas medicinales, yo qué sé. El problema es que seguía siendo un cigarro, sí. Y la gente no notó ninguna mejora en su salud. ¿Cómo no? Dejar de fumar el otro cigarro.
No, pero este era peor, veo que ahora también este vapeo es peor que el...
Sí, es peor que el otro.
Que el cigarrillo.
Oh. Bueno, entonces... No anduvo.
No.
Avión con alas circulares. ¿Y para qué?
¿Cómo circulares?
¿Para qué quiere que tenga alas circulares?
Es un plato volador, un avión con...
Claro, con dos platos voladores a los costados.
Bueno, y acá dice con la idea de imitar el vuelo de un frisbee. Diseñaron prototipos de aviones con alas redondas para poder despegar en distancias más cortas, pero no resultó. En la práctica, los aviones no podían despegar. Y no se podían controlar tampoco en el aire.
Y bueno, entonces
de nada,
no servían para nada.
Peligro era entonces.
Sí.
Cepillo de dientes con reproductor de música.
No, ni siquiera el eléctrico.
Así nació, ¿no? Buscaban combinar higiene con entretenimiento.
Sí, bueno, pero...
Y este cepillo reproducía música. Uno debía cepillarse durante 2 minutos mientras sonaba un hit pop. Pregrabado en baja calidad.
Pero ¿y a dónde? ¿Por dónde le salía el sonido?
Por un parlantito.
Por un parlantito,
imagino.
Y usted lo tenía adentro.
Pero es horrible.
El sonido, sí. Que se me llenaba la cabeza de sonido.
Pero le llena la boca llena de música.
Y sí, hay gente que le gusta todo.
Ah.
Algunos vibraban al ritmo de la canción.
Claro, van con eso.
El problema era que el sonido era tan malo que apenas entendía la melodía. Las baterías duraban muy poco. La batería no,
la pilita que tenía eso.
Y el cepillado resultaba incómodo.
Bueno, un desastre.
Un desastre.
Pasaban el sabor a mí. Pío el bolero.
Tranquilizador de bebé. ¿Conoces el tranquilizador de bebé?
No, señor.
Bueno, en los años 60, algunos fabricantes de productos infantiles lanzaron cunas con un motor vibrador.
Está bueno eso.
Claro, que calmaría.
No es lo que usted piensa.
Al bebé las vibraciones, ¿no? Calmaban al bebé y facilitaban el sueño. Se presentaba como la solución moderna a las noches de insomnio.
Sí, no creo.
Muchas que son largas las noches de invierno. El problema es que el ruido del motor era más perturbador que calmante. Y los pediatras alertaron sobre los efectos nocivos.
Y sí, señor.
De tener un bebé expuesto a vibraciones constantes.
Y el motor que además que larga gases es ese a nafta.
Sí, sí.
Es como una moto, como que estuviera arriba de una moto.
Imagina usted, toda la noche.
Toda la noche.
Bicicleta acuática. Varios intentos de crear bicicletas flotantes. Modelos con ruedas inflables o con flotadores. Pero hay.
Sí, y funcionan bien.
Se suben en Palermo los botes esos.
Claro que sí. El biciscafo.
Y andan mejor que con remo.
Sí, el biciscafo anda bien.
¿Cómo no?
Tiene ahí el, lo que pasa es que si usted quiere ir, por ejemplo, a Punta del Este en biciscafo de acá.
Dice, el problema es que eran lentas, inestables. A mí me parece que más inestable es el remo.
Depende de que usen un bote.
Definitivamente, usted se puede caer al agua.
Claro, en cambio con el pedal no pasa nada.
Sí, pero me imagino que sería, acá habla de bicicleta, será algo individual que tiene que hacer equilibrio. El bicicafo tiene dos flotadores en los costados.
Lo que hay son botes con pedales. Radio para perro.
Debe ser esta.
En Estados Unidos transmite
Radio Perro, pero con la voz de Liberty.
En Estados Unidos se intentó vender una radio especial que emitía sonidos y programas para entretener a las mascotas. La publicidad mostraba perros felices escuchando transmisiones de ladridos amistosos.
No, se le están tomando el pelo al perro.
Me están cargando. El problema es que los perros no mostraron ningún interés.
Además, el perro...
No es caso absoluto.
No le gusta que ladre otro perro. ¿Qué va a escuchar ladrido de perro?
Y el último es el despertador que lanza agua.
Horrible, que es una...
Horrible, tortura. Una tortura.
Inventado en los años 80. Era un reloj despertador que además de sonar... disparaba un chorro de agua directo al rostro del durmiente.
¡Horrible!
Que promovía como el sistema infalible para levantarse a tiempo.
No,
el problema es que más que despertar arruinaba los colchones.
Y sí.
Que además te levantaba de mal humor.
Todo de mal humor.
Nadie lo soportó.
Entre eso, el motor de la cuna.
Enorme, señor.
Muy bien, todo horrible eso.
Pero nos salvamos.
Sí. Igual
hay muchas cosas tan horribles como esta... que están de moda.
Sin embargo, hay algunos inventos que han prosperado y que también son inútiles o no sirven. El cuchillo eléctrico ahí sigue muerto de risa. Señor. Y no sirve para nada, ¿no? Vio que no corta.
A mí un invento que siempre me molestó era el cambiador automático de discos.
Ah, ¿por qué?
¿Y por qué?
Porque usted podía poner varios discos.
Todos juntos.
Pero no, si no resultaba. Usted tardaba mucho en poner varios discos.
Sí.
Era mucho más fácil ponerlo de a uno. Toma, puse este.
Pero terminó, se tenía que levantar cada 20 minutos.
Pero es que no, igual se tenía que levantar, porque no arrancaba.
Claro.
Usted le tenía que agarrar, darle un poco con el dedo.
Claro.
Después le caían tres al mismo tiempo.
Sí. Claro, bueno, estaba mal.
Sí,
de verdad.
Sí, muchas de esas cosas que apuntan a que más es mejor.
No, muchas veces
más no es mejor, es peor.
Nunca hicieron una máquina lavaplatos, de verdad.
No. Ahora sí dicen que son mejores, los lavavajillas de ahora son mejores.
Hay que lavar primero los platos y después ponerlos.
Sí, bueno, pero no sé. No prosperó igual acá. ¿Alguien tiene lavavajilla acá?
No.
Nadie.
No, no hay nadie, se fueron.
Allá uno. Uno y después levantó otro, no sé si con vergüenza o mintiendo para que siga.
La mano.
Sí.
Tira la piedra, esconde la mano.
Sí, sí.
A propósito de invento, sucia. ¿Le funcionó el spray de limón? Que compró...
Bueno, funciona si usted le pone mucho empeño.
Vamos a decirle...
Todo, si poniendo el empeño, cualquiera. El invento es para no tener que empeñarse.
Y baja expectativa.
Vamos a decir, usted agarra un limón normal...
Sí, trate de no hacer tanta seña.
Le clava el spray de limón y aprieta un botón y sale el jugo de limón.
No, son mentiras, seguro. Bueno, no son mentiras.
Bueno,
antes de probarlo, seguro.
Ahí lo compró él.
Yo lo tengo, lo que pasa es que desperdicia mucho limón.
Ajá.
Pero funciona.
Un limonazo así le saca tres gotas.
Claro, un poquito de spray de limón. Pero usted llega a la mesa.
Ah, no, claro.
Con un limón en la mano.
Y otro en la otra.
No, señor. y le dice,
¿gusta el limón?
Claro, ¿gusta el limón? Le dice, esperá lo que tengo para hacer, porque es casi un claro. número, un número vivo. Saca el spray.
Y le tira la milanesa.
Primero lo clava, y ahí le dice, ¿te tiro?
Bueno, ya bueno, está.
Bueno. Entonces, usted me dice, más. Lo dice de forma tranquila, bueno, porque claro. hay gente que le gusta un rocío de limón claro, y no un chorro de limón, ¿comprende?
Claro, claro.
Entonces con esto puede
rociar. Pero a mí me gusta un chorro, ¿eh?
Bueno, pero si le gusta el chorro, no es para usted esto.
No.
Cada cosa es para cada uno, ¿es así?
Sí, sí.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Que ya llega al Teatro Chacarera de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Alonso. Buenas noches, maestro. Buenas noches a cada uno de los integrantes del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno,
estamos
no se corre por su cuenta. ¿Qué me dicen si yo les digo The Word?
Que es una canción de los Beatles, no muy conocida, del disco Rubber Soul.
¿Y si les dijera que la toquen?
¿De qué nos está hablando?
De lo mismo, señor.
Ah, okay. Bueno.
Muy bien.
Va con percusión, ¿eh?
Sí, a full.
¿Ah? Sí.
Everywhere I go, I hear it say, in the good, bad, good, that I
lamento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos claros ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercitas sonrientes que juran virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un cosar de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente plateando mi cien, bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvido. Mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día.
Aquí le piden para Ezequiel golpeando las puertas del cielo al trío.
Golpea que te van a abrir.
¿Vamos?
Sí.
Tres y...
to see. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Parada, corazón, cállate un poco y escucha, por favor, este chamuso. Si sabes que su amor es solo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca, corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la gasola por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Y como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, son un balazo, cayó la paica y una ambulancia, tranquila gente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca, corazón, cállate un poco y escucha, por favor, este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca, corazón, cállate un poco.
Rock del pedazo es lo que le solicitan, si fueran tan amables.
Bueno.
Okay. ¿Pueden ser tan amables?
Somos, sí, claro. somos personas muy amables.
Muy bien.
Ya me estoy agotando de tanto caminar. Hace dos horas que ando buscando un poco de gras. Sigo dando vueltas solo y me digo, otra no hay. Parezco un alienado, nena, que no sabe dónde está. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata.
esto.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Chacarerian Teatre de Buenos Aires la dorada trompeta de Gillespie. Bueno, ¿qué se le cayó? ¿Qué es lo que no encuentro?
Me faltó un pedazo.
¡Au!
El pico de la babosa. Voló.
Bueno, hasta que no aparezca no se mueve nadie de acá.
Nadie se mueva,
Yo sí, no sé por qué.
Es muy difícil encontrar.
Sí. A ver, encima es negra.
¿Puede correr la trompeta?
Encima no es del color más
imposible.
Adecuado.
Listo, la perdí para siempre.
Bueno.
Quizás cuando entró...
Vamos, mientras buscan...
Parece hacer Garota de Ipanema.
Ah, yo creí que ustedes querían yo cantaba.
Sí, cante, cante, maestro, cante, cante, ¿eh? Cante, por favor, cómo no.
No, pero qué voy a cantar, sí. Si no se me ocurre nada.
Desde el fondo de la noche la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las hatas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. De alas negras rondando en el callejón al rumor y a la bordona junto a la paz del malvón, y haré escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las menetas del pasado. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba.
Bien, maestro.
Apareció, ¿eh? Apareció algo. También, ¿usted cuántos teclados más piensa tener? Porque...
Con la flauta. Una flauta y...
Ah, Garota.
Sí. A ver, una flauta.
Un momentito, número por
cinco.
Favor.
El número 5. Número 5.
Flauta traversa, a ver.
¿Qué número tiene? ¿5?
5. Han cantado 5.
Puede ser.
Bueno.
Ahí está.
Thank you.
Bueno.
Mire, aquí, yo no sé si es un tema, un pedido, casi que nos vamos.
Nos vamos con...
¿Nos vamos con qué?
Sí. ¿Qué habían pedido?
No sé.
Porque Barton estaba a punto de decir algo.
Piden tequila, yo no sé si es...
Nunca jamás la hicimos.
No, si es el pedido de una bebida, de un trago o de un tema.
Ambas.
Un tema tradicional.
Bien.
Bueno, esta va a ser nuestra última interpretación de hoy. Bien. De manera que cabe agradecer a todos ustedes su presencia aquí. Ojalá que hayan pasado un rato. Ojalá que no hayan pasado un rato. Uno no viene aquí a pasar el rato, sino que uno viene a divertirse, a ponerle un poco de cinismo a la cosa y hacerse mala sangre. Hacerse mala sangre. Así que les agradezco la mala sangre que se han hecho con nosotros, junto a nosotros, viendo que somos mortales, que a menudo estamos solos, que el mundo está lleno de tristezas, pero... De eso se trata el humor.
Sí. Y encima se llevan piojos, seguro.
Buen viernes.
No sé, ¿en qué
lo idea? Vamos a hacer en fa mayor.
A ver. Pero sí, que yo he estado también con algunos griegos. Un momentito.
Eso es más.
Ok, vamos,
bien.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Quédate en las 7:50. Quédate.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos
como ninguna. Como ninguna.
Buenos Aires. Malena. Malena pasa tangos como ninguna.
Si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino, que parece abrirse al paso de su blanco cascarón.
Cuando chilla la osamenta,
señal que viene tormenta. Un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor.
El viento de la caña
trae gusto a tierra mojada y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien anga el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey lobo vero, callado parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar.
¿A dónde irás, buey overo,
que no te siga el boyero? Y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo que quiere llorar.
Para apagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Lo cósmico pensar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto o pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoneó en tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor.
ser hermano. Yo no quiero rebajarme ni pedir ni darle, ni decirles que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
barrio de Belgrano, caserón de Texas. ¿Te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals, revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tus manos el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento.